se puede decir al aire lo que decimos fuera de aire. Esto es una cosa clara, que ya quedó, está en el manual, en el libro 1 de Ulanowski. Dice, no diráis lo que decís fuera del aire al aire. Porque en general tenéis problemas.
Pensé que era el San Héctor 14.
Eso es San Héctor 14, okay. Inciso, capítulo, versículo. Pero sí tenemos para decir al aire un montón de cosas sobre nuestro benedetto país y todo lo que sucede aquí. Pablo Vázquez, para eso está el Panorama Federal.
Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, estamos.
Voy a saludar porque de repente aparece una voz así de la nada. Y...
Pablo Vázquez.
Ah, hola Tapa, hola Tuco, hola Nacho. A ver,
hola amigo.
Ahí estoy, saludón. ¿Quién más queda?
Te traigo la cosa del staff de la radio. Ahí los musicalizadores, también puedes saludar.
Un espejo, Dani Dottore, hola.
Tengo todos los carteles.
Aquí podemos estar, ¿no? Bueno. Uh-huh. En fin, bueno, vamos a empezar a hacer la recorrida por las provincias argentinas. Empezamos por Jujuy, porque denuncian que desde que se inició la presencialidad de las clases, allá por el mes de febrero, ya son 24 los docentes fallecidos. Esto lo denuncia y lo afirma las corrientes sindicales de docentes, Marina Vitali y Conti Santoro, que ayer dieron a conocer este número. Las agrupaciones informaron que en los últimos días murieron Silvia Vargas, por ejemplo, que se desempeñaba como profesora del Instituto Superior Populorum Progreso, se llama el instituto, y también este fin de semana se reportó la muerte de el educador Carlos Gaite, de la Escuela Técnica 1, también de Jujuy, así que ya son 24 los fallecidos en la provincia de Jujuy. Es una de las provincias con mayor cantidad de muertos dentro de la comunidad educativa desde que se inició la presencialidad. Esto siempre lo recordamos en base al debate, presencialidad, uh-huh. Sí, no, bueno, las consecuencias, donde dicen, bueno, la escuela lo contagia. La escuela en sí como edificio no, lo que contagia es el contacto con la gente, la circulación, las cercanías, uh-huh. La falta de protocolo, por eso en Jujuy hay más de 24 o al menos 24 fallecidos de la comunidad educativa desde el inicio de la presencialidad. No quería dejar pasar por alto ese dato, claro. Que no es un dato menor. Nos vamos a Paraná, provincia de Entre Ríos, porque se retoman las clases presenciales en el nivel inicial y primario, no así para el secundario, terciario o universitario. Esto aplica al Gran Paraná. La administración pública también va a trabajar al 50%, no estarán permitidas las reuniones sociales y se va a poder circular de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Vamos a hacer esa recorrida por la provincia de Entre Ríos con algunas adhesiones, porque como las provincias se pueden adherir o no al decreto nacional, pero también ellos, las provincias, cada distrito genera su norma, porque depende también de la situación epidemiológica, siempre lo claro. Decimos, ¿para qué vamos a cerrar por completo una localidad si no tiene casos, no? O tiene muy poquitos casos.
¿Cómo serviría esa estupidez de poner números fijos, ¿no? Establecidos, para que todos lo tengan que hacer y sin tener que andar consultando, preguntando.
Claro, no. Y
sería la ley esta que
sería se está ideal. Primero que todos estén trabajando con los mismos parámetros sanitarios, claro. A nivel nacional. Que el semáforo epidemiológico que propone la Nación se aplique en todo el territorio nacional. Que en realidad, a ver, más o menos venía siendo así. El problema se dio con la ruptura que marcó la ciudad de Buenos Aires cuando fue a la Corte Suprema de Justicia para invalidar un decreto nacional que hablaba sobre, o decía que teníamos que volver a la virtualidad de las clases por al menos 2 semanas. Uh-huh. Creo que ahí se generó una ruptura, porque a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde le da un empoderamiento, si se quiere, al gobierno de la ciudad por encima de la Nación, en términos prácticos solo para las clases presenciales, ¿no? Como que después cada uno dijo, bueno, vamos, más o menos, hablamos cada uno, claro. Entonces también después tenés el segundo brote, ¿no? Llegás a 40.000 casos y decís, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esto? Bueno,
llegamos
porque la verdad que cada uno está haciendo lo que se le canta. Claro. En vez de mirar la cantidad de infectados, miran las encuestas. Claro. Están mirando otras cifras, señores. Se están equivocando.
Era la otra carpeta.
El otro PDF era. Bueno, decíamos que justamente, bueno, Paraná es la ciudad más grande de la provincia de Entre Ríos, así que las restricciones sobre, perdón, la habilitación de clases presenciales solo para primario y nivel inicial van a estar en el Gran Paraná y Paraná también, que son Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, donde se van a respetar estas medidas. A ver, administración pública de presencialidad, decíamos el 50%, en el resto de la provincia hay una restricción entre las 0 y las 6 de las 24 horas y 6 de la mañana, 12 de la noche y 6 de la mañana. Quedan suspendidas todas las reuniones sociales en las provincias de Entre Ríos. Se restringe la permanencia de personas en plazas, paseos, espacios públicos. La actividad gastronómica puede funcionar de 6 de la mañana a 23 horas. Talleres artísticos van a estar habilitados solo con un máximo de 15 personas. Cines, teatros con un aforo del 30%. Actividades culturales autorizadas en espacios libres de 6 a 23 también. Y la realización de celebraciones religiosas de 6 de la mañana a 21 horas, también con un aforo de un 30% en espacios cerrados.
Okay.
Recordamos que, por ejemplo, ayer hablábamos de algunas provincias que daban la posibilidad de hacer actos religiosos, pero en espacios abiertos. Uh-huh. En Entre Ríos será con en espacios cerrados. Nos vamos a la provincia de Neuquén, especialmente a la capital de Neuquén, a la ciudad, porque extiende el horario de atención de los comercios y locales gastronómicos. La apertura de los comercios está dada hasta las 20, porque justamente Neuquén adhiere, la provincia adhiere al decreto nacional. Pero la ciudad de Neuquén...
¡Ah, no!
La capital dice no.
Ella dice no, yo soy 23, más linda.
Hasta las 23, porque dicen que... a diferencia, se quieren no es que se quieren diferenciar de lo que dispone la provincia, sino que dicen, mirá, nosotros preferimos extender el horario para evitar aglomeraciones, especialmente en esta semana porque se viene el Día del Padre.
Eso va a ser un tema, ¿no?
Uh-huh.
¿Es este domingo?
Es este domingo. Así que lo que dice el municipio es que busca favorecer las ventas en vísperas del Día del Padre para dinamizar el consumo, y dice que tratan de prever que no se produzcan aglomeraciones de personas en las últimas horas de atención comercial.
Claro, de ir a comprar el regalo a último momento.
También estaría bien empezar una campaña y decir, che, no esperes al sábado para comprar algo.
Claro, en el mes de papá, claro. Andá comprando de antemano y tratá de no ir a escupirle en la cara, porque puede ser el último día del padre.
Porque aparte te van a fajar, no podés salir a la calle a escupir a otro.
No, a papá decía yo, a papá específico. Hola, pa, feliz día, te quiero muchísimo, te extrañaba. Y papá, entubado, pim pum, hasta luego.
Sí, bueno.
Para que no pase eso, hay que tomar los recaudos.
Exactamente. Bueno, así que por esta semana los horarios de atención también del sector gastronómico van a estar hasta las 23, con un aforo del 30%. Esto es Ciudad de Neuquén, ¿bien? Que de alguna manera amplíe el horario que marca la provincia. En Chubut, vamos a la provincia de Chubut. Por decreto se estableció el retorno a las clases presenciales. El ministro de Salud, Fabián Puratich, ya adelantó cuáles serán las nuevas disposiciones, que ya en realidad adelantó ayer, ya van a estar en vigencia a partir de hoy, y las actividades educativas en todos los niveles van a modificar sus horarios también, según lo que hablábamos la semana pasada en el caso de Chubut. Los horarios van a modificarse según la situación epidemiológica de cada localidad. Porque, por ejemplo, la circulación puede ser de 23 a 12 de la noche, de 20 a 12 de la, a, perdón, a 6 de la mañana, la restricción, pero en los casos como, por ejemplo, Radatili, va a ser a partir de la 0 hora, de 0 okay. a 6 de la mañana. Entonces, ahí es donde muestran que depende de la situación epidemiológica de cada localidad, van a ser las restricciones horarias. Por ejemplo, Fabián Puratich, el ministro de Salud de la provincia de Chubut, decía que lograron bajar, en estas últimas restricciones, de 3.200 casos a 2.300,
sí.
Bien, semanales. Pero bueno, que aún así tienen una ocupación de camas UTI bastante elevada, por lo tanto...
Precaución.
Claro, precaución. Las actividades religiosas van a poder hacerse también con un aforo de un 30%, estamos hablando de la provincia de Chubut. Así que bueno, después, lógicamente en Chubut, que no voy a entrar en detalle de cada localidad, pero quienes están en esa provincia van a tener información exacta sobre qué se puede hacer o qué horarios se pueden hacer tales actividades y cuál
región.
Es el aforo según la región, claro, porque esto es variable. Nos vamos a la provincia de Mendoza.
Ay, ella. Mendoza.
En San Rafael detuvieron a dos personas por ofertar vacunas contra el COVID.
¿Qué hace, señor?
Así es. Así lo informó también el fiscal que entiende la causa, que se llama Javier Ciaroli, que dio detalles ayer justamente en una conferencia de prensa sobre cómo era la situación. A ver, todo empezó por una denuncia que hace el doctor Abel Freidenberg, que es el coordinador regional del sur del Ministerio de Salud de la provincia, que le llegaron algunos audios de WhatsApp y algunas invitaciones que estaban haciendo para que la gente se vaya a vacunar. Así que lo que hizo fue darle lugar a la justicia, sí. La justicia intervino y justamente fueron a un geriátrico clandestino.
Ah, todo tenía.
Claro, bueno, todo mal.
Había juego, también ruleta.
Un geriátrico clandestino, cayeron justo cuando estaba citada la gente a las 11 de la mañana en la calle Coronel Campos de la ciudad de San Rafael, y justamente acá no era solución fisiológica, ni agüita, ni un engaño, realmente encontraron
las vacunas.
Vacunas AstraZeneca, y ya habían también encontraron cápsulas vacías, es decir, que ya se habían aplicado, así que hay dos personas detenidas. Y acá, esto va, sí, a ver, si no hay ningún factor de presión en el medio, ningún apellido importante, alguien que pueda intervenir en la investigación y frenar la cosa, va a haber un despelote tremendo, porque es vacunas originales de AstraZeneca que estaban siendo aplicadas por afuera del sistema oficial, sí, en un geriátrico clandestino. Es un escándalo por donde lo mires.
Sí. ¿Y ¿Quién es el intendente ahí?
¿Quién es el intendente ahí?
El intendente, ya te digo.
Pero más allá del intendente, ¿se sabe quiénes eran estas personas? ¿Están relacionadas con el sistema de salud de la provincia? ¿Qué manera se las sustrajeron? No,
ni idea, claro. ni idea. No, está todo en investigación eso.
Claro.
El intendente de San Rafael, ahí está, se llama Roberto Félix. ¿Se acuerdan que hablamos también del intendente? Que este intendente en varias ocasiones denunció o le pedía a la provincia restricciones porque San Rafael funciona como el centro,
de
la ciudad más grande del sur. Claro. Y que
le venía mucha gente
de otros lugares. Así que está todo en investigación eso. Veremos a ver qué sucede. Tenían ya más o menos 40 personas convocadas.
Es un escándalo.
Es un escándalo realmente, porque cuando empiecen a revisar, a ver, ¿de dónde salieron las vacunas? Si nadie intervino, y siempre hay alguien que mete la cola, vamos a llamar el diablo si se quiere, sí, porque no tenemos el nombre y el apellido, estas investigaciones a veces quedan medias truncas. Hubo muchos casos de vacunatorios, hablamos de Corrientes, también hubo casos de hisopados truchos en Mendoza que ofrecían por redes sociales, que nunca se supo muy bien. En Santiago del Estero también han encontrado muestras en basurales de hisopados truchos que hacían de COVID, cosa que está mal, ese tipo de residuos son residuos especiales.
Claro.
Y nunca se supo mucho más. Así que veremos qué sucede con esto. Lo cierto es que encontraron realmente en un geriátrico de San Rafael, Mendoza, dosis de AstraZeneca, y de paso también mando saludos, no recuerdo el usuario de Twitter que me sugirió esta noticia a través
bien.
De Twitter. Me dijo, che, mañana, claro, producen, vamos.
Y recordemos que cada jurisdicción tiene su método, ¿no? Por ejemplo, yo conozco solo Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? Capital Federal te tenés que registrar según se va abriendo el empadronamiento para vacunarte. La Provincia de Buenos Aires uno ya se registró y tiene una aplicación. Cada región tiene su sistema y es el oficial el que hay que acudir siempre. Para los turnos, para los hisopados, para la consulta de la vacuna, para el registro posterior, porque esa parte a los que sí ya le pusieron la vacuna. ¿Dónde está? Tráelo aval. No tiene aval. Entonces, eso. Aparte, siempre recordar que es por las vías oficiales.
En este caso eran vacunas originales.
Por eso.
Ahora, nadie te asegura, como pasaba en Ensenada, que te entregaban un frasquito con agua.
Sí.
Y es una locura eso.
Por supuesto.
¿Viste? Bueno, en fin, bueno. Nos vamos a la provincia de Córdoba, algo que ustedes comentaban recién. La provincia de Córdoba anunció que ya firmó un contrato con el laboratorio CanSino para comprar al menos 1 millón de vacunas. Estas vacunas que van a venir son de un laboratorio que trabaja, es una sociedad entre laboratorios chinos y de Canadá, así que en teoría llegarían un millón de vacunas. Voy a hacer una... acá con CanSino, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también anunció la compra de CanSino. Es una... tiene la particularidad que es una vacuna monodosis. Es una sola dosis. Que no implica que luego, porque con el tiempo es una vacuna monodosis, pero en teoría dura menos meses la cantidad de anticuerpos. Entonces, después de cierta cantidad de meses, sugieren una más. Otra segunda dosis.
Refuerzo.
Pero un refuerzo. En teoría, con una sola estaría bien. Por ejemplo, datos, Córdoba es una de las... hoy está en el 29,29% de su población vacunada. Esto es, son datos al 12 de junio del 2021. Con al menos una dosis, Córdoba tiene el 29,29%. Es uno de los más elevados porque, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires es quien más, en términos de porcentaje, ha vacunado a su población, que es del 37,71%. Es un montón, altísimo, la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, 28,10%. Catamarca, 28,5%. Están todos más o menos en esos rangos. Jujuy, el 31,51%. La Pampa, 33,15%. Bueno, en fin.
Qué hambre. ¿Y Córdoba va a aplicar la misma la misma metodología que la provincia de Buenos Aires, que el los contratos que tiene preacordados son para dar al Estado Nacional y que el Estado Nacional redistribuya, o me lo compré yo, me lo quedo para mí?
No tengo información al respecto. Lo que sí sé es que cuando un distrito compre vacunas, el Estado Nacional las descuenta después. A ver, vos, Córdoba, te corresponden, no sé, 3 millones de vacunas. Compraste 1 millón, bueno, ahora te voy a dar 2.
Está bien.
Porque ya tenés vos 1 millón.
Si te las vas a quedar, claro tiene sentido, por supuesto.
No almacenes. Este millón que vos tenés, que ya cubriste, la reparto para otro lado.
La filosofía de la provincia de Buenos Aires es diferente. Es, compro todo esto y se lo doy a la Presidencia, a Ministerio de Salud Nacional, para que la distribuya según criterios epidemiológicos.
Exactamente. Bueno, empezamos a cerrar
porque
el panorama.
Es comunista,
Ayer escuchaba a un economista ex candidato a presidente que decía el bolchevique.
¿Quién fue? Coso. Pará, no me quiero jugar. López Murphy.
No, economista ex candidato a presidente.
Está bien lo que dije, López Murphy.
Está bien, es verdad, López Murphy lo fue.
Cavallo.
No, en el ex candidato en las últimas elecciones.
Ah, qué vieja que soy. Coso, de Gómez Centurión, el otro, expert. Gracias, expert.
Decía, el enemigo en la provincia de Buenos Aires es este bolchevique.
Y después dicen que los escracha. Cállese, señor, cierre la boca.
A mí me da mucha risa los términos que utilizan.
Claro, bolchevique, porque son
ridículos. El comunismo.
¿Qué hablan? ¿Qué año se quedó esta persona? Bueno. Hay que ponerle goodbye Lenin. Sí.
Empezamos a despedirnos y a cerrar este panorama. Vamos a cerrar con dos buenas hoy. La primera, Jujuy. Lanzan un trueque virtual para ayudar a productores de comunidades de pueblos originarios. Es para productores y artesanos de comunidades aborígenes de la provincia, que van a poder ahora acceder a una plataforma en la cual van a poder comercializar sus productos, porque en el marco de la pandemia era muy difícil lograr este tipo de comercio, de artesanías y productos que ellos elaboran. Así que hoy a las 11 de la mañana ya se presenta esta plataforma y esto va a estar a cargo de la Secretaría de Pueblos Originarios de Jujuy. Lo quería destacar porque, así como mencionamos cuando se los balacea, que eso mayormente pasa eso, queremos mencionar cuando, aunque sea alguien, les tira un centro.
Claro, por supuesto.
Y después, porque quiero mencionar también, porque justamente en el Festival de Málaga premiaron a una película de origen y producción cordobesa, que me parece sumamente destacable. Se trata de la película Las Motitos, que se consagró como el mejor film iberoamericano. Estamos hablando de el Festival de Málaga. La película está dirigida por Inés María Barrio Nuevo y Gabriela Vidal, producida por Gualicho Cine. Son productoras que se arman normalmente para hacer una película, o la película, porque se trabaja también con un sistema de subsidios y demás, y con el apoyo del polo audiovisual del gobierno de Córdoba. Así que bueno, me parecía bueno destacarlo. Y también, yo sé que esto es territorio de Javi Lucy, pero hasta luego, anotemos Las Motitos para ver.
Exactamente, porque claro que sí, se ha llegado un premio internacional, lo merecen los amiguitos. Me voy a San Salvador del Jujuy, donde empezamos y casi terminamos también este panorama. 13 grados 5 décimas la temperatura con llovizna ahora, y la máxima en 18 grados, estará nublado durante este día. También en Colón, en Entre Ríos. Es que nunca fui a Colón. No conozco.
No, yo tampoco.
7 grados una décima, la temperatura 5 grados 3, la sensación térmica máxima de 15 grados para hoy allí en Chosmalal, Neuquén. 2 grados, no, mentira, las bolas. 2 2 décimas.
Mandamos un saludo a Radio Nacional Chosmalal, de paso, compañeros y compañeras que están ahí trabajando siempre.
4 grados bajo cero tienen.
Oh, mamadera.
Sensación de 2 grados, dice la estúpida. Y 8 la máxima.
Nosotros
allí
nos quejamos de los vientos.
Por favor, de acá. Viento patagónico, que renovador. Rawson, Chubut,
sí.
1 grado 4 décimas, 2 grados bajo cero la temperatura.
Mamadera.
Máxima de 8 para hoy, con algunos chaparrones por la mañana. Uh-huh. Y cielo mayormente nublado.
Lluvia y frío, qué fea combinación.
Ahí ya, claro, la lluvia te me molesta. En San Martín, Mendoza, donde ponen vacunas en cualquier lado, 5 grados 6 décimas. La temperatura máxima de 9, ahí cerquita, y está nublado y lo seguirá estando. Y terminamos en Villa María, Córdoba.
Dale.
5 grados 4 la temperatura, pero una sensación térmica de 2 grados 9, uh-huh, con cielo algo nublado y una máxima pronosticada en 13 grados. Federalísimo.
Qué linda vuelta que dimos hoy, ¿eh?
Estuvo muy bien. Un día, además de ir buscando esto de las temperaturas, voy a ir marcando así como con cositas en el mapa.
Un mapeo.
A ver qué forma se hace.
Y unimos puntos.
Y
voy a empezar a pensar figuritas entonces.
Sí. Ay, es un conejo. Pablo Vázquez, el panorama federal, en un gran plan, ahora los Kaiser Chiefs. I had it. Through the great green vine, friends and fans. Es una palabra muy difícil de decir. Devuelvo mi first certificate porque no lo supe hacer. 11-39-39-88-88 es nuestro WhatsApp, allí nos pueden dejar mensajes hasta las 9, porque después ya llega otro programa, y ahí se lo dejan al programa que sigue, por supuesto.